Castilla-La Mancha.
Estar informado. Pues es viernes, las 12 y casi 7 minutos de la mañana. ¿Y tú qué tal estás? Los saludos de Laura Sánchez. Desde primerísima hora de la mañana, igual que hacíamos en el día de ayer, estamos muy pendientes de ese incendio forestal en Liétor, Albacete, que obligó ayer a cortar dos carreteras. De momento se sigue trabajando con casi 150 personas, más de 23 medios terrestres, 14 medios aéreos. Esta misma mañana también el Ministerio enviaba de nuevo dos aviones anfibios y dos helicópteros Kamok a este fuego de Liétor. Bueno, es una zona, acabamos de hablar además con el sistema de información de incendios forestales de la Junta de Comunidades y nos han contado que están perimetrándolo, pero que es una zona bastante escarpada y todavía no está controlado. Vamos a contarte todos los detalles, vamos a hablar enseguida en unos minutos en directo con la alcaldesa de Liétor y también te vamos a contar, bueno, pues qué está ocurriendo allí. Vamos a hablar de otros temas, pero antes ya sabes que actualizamos información. Comenzamos.
OPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. Porque te contamos también otras noticias. Emiliano García Page está reunido en el Parque Natural El Osquillo, en plena serranía conquense, con todos los miembros de su ejecutivo para planificar la acción del gobierno de los próximos meses. Teresa Sánchez.
En este encuentro participan desde ayer por la tarde y hasta mañana al mediodía, además de él, todos los consejeros, los delegados provinciales y el equipo cercano al presidente del ejecutivo. La convocatoria de este tipo de reuniones es una práctica habitual de García Page, quien también solía reunir, recordamos, a su equipo de gobierno como alcalde de la ciudad de Toledo. Este es el tercer cónclave que realiza Emiliano García Page como presidente del gobierno de Castilla-La Mancha. El primero se celebró en Almagro y el segundo en Belmonte.
Y hoy, 1 de julio, comienza la primera operación de tráfico del verano.
Sí, operación que va a durar desde hoy a las 3 de la tarde hasta el domingo a las 12 de la noche. Se espera que circulen por las carreteras de Castilla-La Mancha más de 700.000 vehículos. El delegado del gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, recordaba las vías que tendrán más tráfico.
Las carreteras con más tráfico, evidentemente, serán las grandes radiales españolas que pasan por Castilla-La Mancha, que son la A3, la A4 y la A5, y las grandes autonómicas transversales, como son la A30, la A31, la A40, la A41, la E42 y la de peaje AP36. Por ello, ante esta masiva utilización de vehículos, de nuestros vehículos, de vehículos y motocicletas, pido a todos los conductores la máxima precaución.
Hay estimados un 3,5% más de desplazamientos a nivel nacional que el año anterior.
Y si nos estás escuchando y ya estás de viaje, de vacaciones, felicidades, enhorabuena, pero mucho cuidado en la carretera. Lo dejamos aquí, Teresa, gracias.
A ti, Laura.
También queremos comentarte cómo va a estar el tiempo. Nada, no te preocupes. Verano, calor, en fin, nos lo cuentan desde la AMT, Enrique García.
Buenas tardes. En Castilla-La Mancha vamos a seguir con cielo poco nuboso o despejado, aunque las nubes de evolución aparecen durante la tarde en el sureste y en zonas altas de todo el este de la región. No descartamos chubascos y tormentas más probables en la provincia de Albacete. Las temperaturas con cambios tan solo ligeros, así que mucho calor, el propio de esta época del año. 35 grados alcanzamos en Las Pedroñeras, San Clemente, Tomelloso, Villarrobledo y La Roda. El viento flojo y variable predomina el oeste y el suroeste, va a rolar posteriormente al sur en el sureste de la comunidad. El sábado, cielos soleados con intervalos de nubes de evolución en Albacete y en zonas de montaña del este de nuevo. No descartamos otro día más algún chubasco o tormenta aislado al sur de la provincia de Albacete. Las temperaturas sin cambios significativos subirán un poco las máximas, se notará más en la provincia albaceteña. El viento será flojo y variable, tenderá al oeste y al suroeste en las horas centrales. Por la tarde se pondrá de sur en Albacete y arreciará al final del día del norte en Guadalajara.
Y también nos vamos hasta la DGT para contarte cómo se está circulando ahora mismo a las 12 y 10 minutos en las carreteras de Castilla-La Mancha. Anselmo Mancebo.
Muy buenos días. Sigue cortada en Talave la antigua A113 y en Liétor la autonómica 3213. En dirección está cortado el acceso al embalse de Talave. No hay en estos momentos retenciones en ninguno de los dos puntos, pero conviene que circulen con mucho cuidado. Además, en Cuenca, en Cervera del Llano, en la A3, en la carretera de Valencia, en el kilómetro 138, está cortado uno de los carriles en sentido Madrid como consecuencia de un vehículo averiado.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. Pues estamos como venimos contándote, muy muy pendientes de la evolución de ese incendio forestal que se originaba ayer jueves en el municipio de Liétor, en la provincia de Albacete, situado en el valle del río Mundo. Casi 150 personas, 23 medios terrestres, 14 medios aéreos han estado trabajando en las tareas de extinción. La alcaldesa de Liétor, Josefa Moreno, también nos contaba en directo en la mañana en Herrera que ya estaba controlado a primera hora de la mañana. Ahí ha estado también todo el tiempo en el puesto de mando en la finca El Paradero y justo va de nuevo otra vez hacia allí. Vamos a contarte los últimos datos. Josefa Moreno, alcaldesa de Liétor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Josefa, ¿cómo está ahora mismo la situación?
Yo estuve esta mañana a primera hora y en esos momentos me informaban que la cosa va mejor. No se puede decir ahora mismo, es muy pronto para decir que el incendio está controlado. La situación está estabilizada. A primera hora han empezado a trabajar los medios aéreos. Toda la noche han habido 140 y tantas personas trabajando. Y desde luego, si algo hay que alabar es la profesionalidad de los trabajadores y con qué rapidez empezaron a actuar desde ayer. Pensamos que a lo largo de la mañana ya se podamos hablar de que está controlado, pero claro, yo tampoco me puedo adelantar a decir eso hasta que no vuelva otra vez allí y a mí me informen de cómo está la situación.
Claro que sí. Bueno,
la verdad es que ha sido un incendio de una envergadura importante. Da mucha pena y tristeza de ver aquello. Y bueno, pero también, por otra parte, estamos contentos de ver que los trabajos de tanto, un trabajo de tanto riesgo como es la extinción de incendios, y que no ha habido que lamentar ninguna pérdida personal. Y eso es muy importante, creo que eso es lo que prevalece ante todo.
A pesar de que sí que es verdad que, bueno, hubo un motivo de alarma al principio cuando nos enterábamos que alguno de los vehículos de este personal de extinción se habían calcinado completamente, eso es lo que vieron cuando volvieron de nuevo a recogerlos, pero no hubo que lamentar ninguna víctima ni ningún daño personal.
Eso demostró la profesionalidad de los trabajadores rápidamente supieron actuar, ¿no? Se dieron cuenta del riesgo y bueno. Y muy bien.
Bueno, pues hay que decir, vamos a empezar un poco al principio, porque ya ha habido algunas declaraciones, Josefa, de quizá, habrá que abrir una investigación y demás, pero ayer ya decía el director provincial de Agricultura de la Junta, Manuel Miranda, que un rayo podría haber originado este incendio, ¿no?
Sí, es un rayo, sin duda, vamos, porque aquí en Liétor a las 2 de la tarde empezó a tronar sin llegar a llover y claro, es que fue sin duda un rayo.
Fue a las 3:02 cuando el fuego fue detectado por un vigilante fijo. Hasta el momento, ¿se sabe las hectáreas que han sido afectadas?
Sí, me comentaban esta mañana que aproximadamente de 1.000 a 1.100, bastante, pero no es un dato concreto. Quizá a lo largo de la mañana y cuando ya se pueda concretar más, pues sean más hectáreas.
Claro que sí.
Pero más o menos, aproximadamente sobre 1.000, 1.100 me hablaban.
Colaboración enseguida rápida de todas las comunidades autónomas, tanto la de Murcia como la de Valenciana, por supuesto. Junta de Comunidades, también el Gobierno de la Nación, todos a una, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que hay que agradecer la concreta, con qué colaboración, cómo la gente en general se implica en estos casos y cómo cuando ocurre alguna catástrofe de esta envergadura todo el mundo pues colabora y está dispuesto a hacer todo porque estas cosas no se palíen cuanto antes, se arreglen cuanto antes.
Josefa, para terminar, la zona que se está quemando, ¿qué podemos encontrar ahí? ¿Es una zona especial?
Espinar principalmente. Entonces, claro, arde con mucha velocidad.
No, en el 80%,
sí, el pino,
creo.
El 80%, sí, claro. Y el pino pues arde rápidamente.
Pues estos son los últimos datos. Estamos muy pendientes. Le agradecemos desde luego muchísimo que desde primerísima hora de la mañana la alcaldesa de Liétor haya estado y haya atendido también la llamada de este programa y también de la cadena COPE. Josefa Moreno, gracias y espero que se resuelva todo cuanto antes, se controle cuanto antes.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues enseguida vamos a hablar y vamos a seguir hablando de otro tema con Bárbara Cordero, pero sí es verdad que nos hemos referido a esas declaraciones también del presidente de la Diputación que hacía ayer, Santiago Cabañero, respecto a esos vehículos del personal que estaba luchando contra las llamas en el incendio forestal y que quedaron totalmente ignados. Vamos a recuperar esas declaraciones.
Vamos, en principio hay tranquilidad. En principio el mensaje es de tranquilidad, ya digo, también tranquilidad a quien haya escuchado que han ardido varios vehículos, pero no hay ningún daño humano, ya le digo, ni siquiera han tenido que ser atendidos por los servicios médicos, los profesionales que ahí estaban trabajando, porque actuando como deben, pues han vuelto a su zona de seguridad y no hay que lamentar ninguna desgracia humana.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Vamos a seguir con otras cosas, te vamos a contar ahora mismo. También no vamos a olvidar con la sintonía la provincia de Albacete, porque te queremos contar también cómo hay una especie de policía del patrimonio que va buscando por todo el país, por toda España, esos monumentos que están a punto ya de perderse. Eso es lo que ha pasado con el acueducto de Albatana. Ayer te lo comentábamos en nuestros servicios informativos. Hoy queremos conocer a esos policías del patrimonio, a Hispania Nostra. Enseguida hablamos con ellos. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Bueno, pues vamos a hablar del acueducto de Albatana, que entra en esa lista roja que lleva ya tiempo haciendo la Asociación Española para la Defensa del Patrimonio Cultural y Natural. Hoy hemos invitado a la mañana a Bárbara Cordero. Bárbara, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues muy bien, Bárbara. Yo os he llamado como la policía del patrimonio, ¿no? Algo así, ¿no? Porque estáis muy vigilantes, viendo, observando este tipo de, bueno, patrimonio cultural e histórico que le queda, bueno, que está ya, a punto de perecer, ¿no? Y son muchos.
Bueno, vamos a ver, nosotros lo que hacemos es intentar defender el patrimonio a través de una serie de actividades. Una de las actividades que tiene la asociación es esta lista roja que se creó en el año 2008, y que yo me molesto mucho e insisto mucho en que no es un catálogo ni es un inventario como tal, sino que es una llamada de atención, por decirlo de alguna manera y entre comillas, a las autoridades, pues para, bueno, pues para hacer hincapié o para poner la atención en aquellos puntos pues más rojos del patrimonio español. También es importante destacar, que yo creo que es importante también tener en cuenta que España es de los países con más patrimonio en el mundo, ¿no? Uh-huh. España patrimonialmente es un lugar riquísimo, y es más, somos el tercer país con mayores bienes declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, o sea que, en fin, tenemos un patrimonio maravilloso, muy importante, y que debemos cuidarlo en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Cuanto más, pues mejor.
Bueno, Bárbara, hablando de nuestra región, el último, el que ha entrado en la lista roja de nuevo, ha sido el acueducto de Albatana. Cuéntanos algo más sobre su estado ahora.
Bueno, el acueducto es que se encuentra, claro, como está, esto es como todo, como está la intemperie, pues hay las inclemencias del viento y del agua, pues hacen que tenga un estado avanzado, que esté muy erosionado, ¿no? Entonces, bueno, se podría intervenir de alguna manera, se debería intervenir, porque habría que consolidarlo, y a lo mejor, pues mira, alguien nos escucha desde las administraciones, alguien de Castilla-La Mancha, y se ponen manos a la obra, ¿no? Ya el cómo va a ser o cómo podría ser la intervención, nosotros ahí ya no entramos tanto, ¿no? Porque consideramos que cada profesional hace perfectamente bien su trabajo y son los técnicos los que tienen que decidir cómo se interviene, pero sí que es una, pues eso, pues un toque de atención, ¿no?
Uh-huh. Bueno, desde luego lo bonito de este tema y de lo que vosotros hacéis, efectivamente, es con lo del toque de atención, es que nos damos cuenta de todo lo que tenemos aquí en nuestro país, de la situación en la que se encuentra, y yo me pregunto cómo podéis detectar cómo está, quiero decir, alguien, pues ¿quién os lo va diciendo? Cuéntame.
Claro, vamos a ver, más o menos hay unos 780 bienes patrimoniales incluidos en esta lista. Entonces, la Asociación Hispania Nostra, pese a que tiene 40 años y que ya es una asociación que tiene, bueno, pues que tiene un bagaje importante, cuenta con muy poquito personal, con lo cual nosotros no tenemos capacidad como para ir viajando por toda España y detectando estos elementos patrimoniales, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿cómo llega a nosotros la información? Pues a través de informantes. ¿Esto qué significa? Pues ciudadanos de a pie que tienen una... tienen una iglesia en su pueblo, tienen desde una ermita hasta un lienzo de una muralla, hasta un trozo de un convento, hasta un monasterio, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se ponen en contacto con Hispania Nostra a través de esta página, que es la lista, a través de esta actividad, que es la lista roja, y entonces tienen que rellenar una serie de campos. Los campos, si entras en cualquiera de las fichas de la lista roja, los campos son sencillos, o sea, hay una pequeña descripción en la que tú tienes que describir cuál es el bien patrimonial, una pequeña historia, una geolocalización y un estado de conservación. Entonces, pero todo no es una lista con... No son todo términos técnicos, ¿no?
Yeah.
Porque no se trata de eso, sino que simplemente se trata de que las personas lo quieran, o sea, quieran localizarlo, nos lo hagan llegar a nosotros y luego nosotros tenemos un comité científico. Entonces, como si dijéramos, es como si pasara un corte, ¿no? Es decir, bueno, pues efectivamente nosotros contrastamos que esa información sea veraz y la incluimos entonces en esta lista.
Uh-huh.
Es un poco como funciona.
Bueno.
Entonces, lo más interesante de la lista,
¿sí?
Que yo creo que es... es que de esos 780, por ejemplo, que hay a día de hoy, pues un 20% han sido retirados. Es decir, han salido de esa lista. ¿Por qué han salido de esa lista? Porque obviamente se ha intervenido en ellos. O bien se ha consolidado, o bien se ha rehabilitado, o bien se ha vallado, o bien se ha limpiado. O sea, es decir, depende un poco del elemento patrimonial y en función de la actuación, pues se procede de una manera u otra, pero lo importante es que se retira, ¿no?
Uh-huh. Bárbara, para terminar, ¿y de esos 780 cuántos pertenecen a Castilla-La Mancha?
72,
bueno,
si no me equivoco.
¿Son muchos o pocos en respecto a otras comunidades?
Es que claro, esto
es que es todo muy relativo, claro.
Claro, es que es muy difícil de cuantificar, porque es que Castilla y León tiene muchísimos, pero es que Castilla y León tiene muchísimo patrimonio.
Claro,
¿qué
claro,
más tiene?
Claro.
Entonces, claro, esto por eso no nos gusta cuantificar, pero bueno, son 72.
Bueno, pues ahí
pero
está.
Bueno, confiemos en que las administraciones trabajen y que cada vez haya mejor.
Bueno, de momento esperemos que salga de esa lista roja el acueducto de Albatana, que entraba esta semana, que así lo detectaba la Asociación Española para la Defensa del Patrimonio Cultural y Natural, y hoy nosotros también queríamos ponerlo aquí en valor con Bárbara Cordero. Bárbara, gracias por estar con nosotros, gracias también por la labor que desarrolláis.
Muy bien, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Dos genios, dos países, dos reinados y una gran exposición. Atempora. Cervantes Shakespeare 1616-2016. Más de 300 obras de enorme valor artístico e histórico pueden disfrutarse en la Catedral de Sigüenza del 8 de mayo al 16 de octubre. Con la colaboración de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara. Cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Rápidamente, porque hoy es viernes y porque lo que tenemos que hacer es invitarte a hacer cositas este fin de semana, salir a la calle. Vamos a contarte la agenda cultural de toda Castilla-La Mancha con la ayuda de nuestros compañeros en las emisoras. Vamos a empezar por la provincia de Albacete, nos lo cuenta Mari Carmen Benítez.
En la agenda cultural de la provincia de Albacete destacamos la quinta jornada del Festival de Teatro Clásico de Chinchilla con la compañía portuguesa Teatro do Chapitó, que pondrán en escena Macbeth de Shakespeare en una versión divertida de este drama en la que los tres actores que la integran se desdoblan y utilizan elementos de la escena de manera multiusos, como nos contaba Jorge Cruz.
Trabajamos con micros, trípodes y el sonido. Nosotros en el escenario hacemos también el sonido. En los micros cambian para todo, para caballos, sella, espadas, todo más. Entonces, ¿qué es así? Seguimos la obra de Macbeth desde el inicio hasta el final, pero cambiando tres actores que cambian de personajes y hacen todo con escenografía.
La cita es a las 10:30 en el claustro de Santo Domingo de Chinchilla, donde durante el fin de semana habrá mercado romano, teatro para niños en sesión de tarde y dos recreaciones sobre textos de Cervantes y Shakespeare en sesión de noche. Sanchica, princesa de Barataria, dirigida por el rodense Pedro Villora, y clásicas envidiosas bajo la dirección de Juan Macifuentes, otro albaceteño ilustre y muy divertido. El Road Show en el lugar de tu vida, espectáculo del cuarto centenario del Quijote, comienza su itinerario albaceteño en Hellín. Esta noche en el anfiteatro del Parque Principal, este espectáculo que recrea las aventuras del ingenioso Hidalgo de la Mancha con episodios como su encuentro con Dulcinea, la batalla de los molinos, el viaje en Clavileño o el duelo con el caballero de la Luna Blanca. Las localidades de Munera, Chinchilla, Monteragón y Villarrobledo, así como El Bonillo, serán otros de los municipios cervantinos de la provincia donde realizará parada esta compañía, la Compañía de Teatro Nerea.
Pues muchísimas gracias, Mari Carmen. Nosotros tenemos que ir pues repasando lo que es la agenda regional. Ahora nos vamos a ir hasta Ciudad Real, porque también hay cosas que vivir en esta bonita provincia. Nos lo cuenta Elena. Elena, buenos días.
Buenos días, Laura. It's a beautiful day. Música y teatro protagonizan la agenda del ocio de este fin de semana en Ciudad Real, a las puertas ya de que se inaugure el próximo jueves el que sin duda es el acontecimiento cultural de la región en verano, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Pero antes de que eso ocurra, nos quedamos en el Castillo de Doña Berenguela de Bolaños, donde mañana se representará mucho Shakespeare a cargo de la compañía Malaje Solo. También mañana, aunque en el Polideportivo de Pedro Muñoz, se celebrará la final del concurso de bandas del Quijote Fest, en el que actuarán Estrellados, Hermana Morfina, Kernan, The Bullackers y Sarajevo 84. Y ya el domingo, dos citas, una en la Plaza de la Villa de Torralba de Calatrava, con el Festival de la Siega, a cargo de la Asociación de Coros y Danzas de la localidad, y la otra en Socuéllamos, en el Auditorio Reina Sofía, con el séptimo encuentro coral de Zarzuela, con la participación de corales de diferentes puntos de la provincia.
Muchísimas gracias. 12 y casi 28 minutos. Nos vamos hasta Cuenca. Noelia Barroso, buenos días.
Buenos días, Laura. Para los amantes del cine, este fin de semana comienza el Festival Internacional de Cortometrajes Ficción Menos 20, al que ya se han presentado más de 400 cortos de diferentes países, de los cuales más de una treintena se proyectarán en la Sala Rotus los sábados del mes de julio. Los espectadores podrán votar su favorito. El festival concluirá con una gran gala el próximo 6 de julio en la Iglesia de San Miguel. Y este viernes, dentro del marco de Estival Cuenca, a las 8:30 de la tarde, cita musical en la Iglesia de San Miguel. Actuaciones de Sicle Sax, Andrea Spritwith y el ensemble de saxofones de la Escuela Municipal de Música Ismael Martínez Barambio.
Pues también muchísimas gracias, Noelia, que nos está terminando el tiempo y todavía tenemos que ir hasta COPE Guadalajara. Ahí está nuestra compañera Mercedes Castellano.
Buenos días, Laura. En Guadalajara nos enfundamos en los trajes medievales, eso sí, más ligeros y transpirables, para participar del Festival Medieval de Ita en su atención 56ª edición. El alarde, el combate entre Don Carnal y Doña Cuaresma, torneos diurnos y nocturnos, el desfile de caballeros, damas y otros personajes, así como la obra teatral en la Plaza del Arcipreste, son los platos fuertes de esta fiesta de interés turístico nacional. El actor Manuel Galeana, arcipreste del año 2013, explica las claves de la representación iteña titulada El amor es un potro desbocado.
Con una comedia, aunque tiene también tintes dramáticos, porque la vida del Cid y de Jimena tuvo un conflicto muy grave, como fue que el Cid mata al padre de Jimena. Pero Luis Escobar, el autor, navega muy bien entre el humor y el drama.
En Budia celebran hoy y mañana la San Pedra. Perdida la tradición de quemar restos de cueros, botas y botillos, la fiesta se mantiene con charangas, verbenas, encierros y desfile de mascaritas. Y en la capital, la música invade el infantado. La de Mijailova's Star Chamber Orchestra a las 10:30 de esta noche en el Patio de los Leones y la de Mauri Sánchez Trio y Damon Robinson a la misma hora del sábado en los Jardines del Palacio. ¡Feliz fin de semana!
Pues feliz fin de semana. Nosotros terminamos en Toledo. Bueno, si eres motero, te animo a que te vayas a Incler, que han preparado la 28 Concentración Motera, 3 días de reunión en hermandad con numerosas actividades y propuestas de ocio. Y en Toledo esta noche, Adento, la Asociación de Esclerosis Múltiple, celebra su 20 aniversario con una la venta de aires, donde se van a entregar también los premios Esperanza. Y terminamos con un buen concierto del coro Jacinto Guerrero a cargo de los alumnos de la Escuela Municipal de Música Diego Ortiz. Pásatelo muy bien, disfruta este fin de semana y si estás de vacaciones, pues mucho mejor. Y si no, no te preocupes, todo llega. Te dejo con tu emisora más cercana.